Enseguida comienza Contracorriente, una propuesta para que vivas no a tu manera, sí a la manera de Dios.
Bienvenidos a un nuevo programa. Tenemos una nueva semana y una nueva semana con Contracorriente. Y como siempre, no me encuentro solo. Tenemos varias cosas que comentarles, pero antes hay que saludar, hay que ser educado. ¿Cómo estás, querida Natalia?
Muy bien, David. ¿Vos cómo estás?
Muy bien, muy contento de poder estar juntos nuevamente.
La verdad.
Y con varias novedades, ¿no?
Y por lo pronto pisando la mitad del año.
¿No? ¿Cómo pasó eso?
Imponente. No sé.
Tremendo, ¿no?
Yo no sé cuándo arrancó el año y ya estamos en el mes 6.
Ayer lo hablaba también, impresionante.
No, la verdad que realmente el tiempo pasa más rápido.
Sí, ¿no? Ni que hablar, ni que hablar.
Y no solamente porque la ciencia lo dice.
No, no, ni que hablar.
Ya lo hablaremos en este programa.
Ni que hablar, ni que hablar. Yo creo que la ciencia tiene una fuente que nunca le da el crédito.
Exactamente.
¿Te parece?
Sí.
Me parece que...
O que por lo menos va más adelante... Que la ciencia,
sí.
Pero que bueno, cuesta reconocerlo.
No, ni que hablar. Para mí que en la NASA y en algún otro lugar, leen la Biblia, un poquito bastante. La tienen presente.
Sin lugar a dudas.
Contarte a vos y a nuestros amigos que empezamos un nuevo libro.
Es verdad.
Y con él nuevos temas y bien diferentes. Tenemos, por ejemplo, el sexo, la administración, el sentirse abandonado por los padres, qué tema ese... Dios y la creación, el origen de todo, de dónde venimos, y el hecho de que se cosecha lo que se siembra. Este es un dicho muy antiguo, que seguramente tu madre, tu abuela sí. Te lo decían, pero cuánta verdad hay mucha sabiduría, ¿eh?
Así que Génesis, ¿ahí dijiste el libro o lo dije yo?
Lo dijiste vos. Siempre espoleando los programas. Yo jamás lo he hecho.
Ay, perdón, David.
No, así que la gente que escucha sabe que yo jamás lo hago. Así que bueno.
Expolía el libro.
Génesis. Génesis que hace referencia a...
A el principio.
El principio.
Ah, bien, bien, te respondí bien.
Bien, 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 bien.
Bueno, pero ¿cuántos temas nos habla Génesis?
Un montón.
Ojo, estos son algunos, ¿no?
Sí,
vamos
claro.
A contar que vamos
que
a contar la infidencia. Nos costó elegir los temas.
Sí, sí, sí.
¿No? Fuimos y vinimos.
Nos peleamos en realidad, después volvimos a escuchar el programa del enojo, el del perdón, y los aplicamos.
Exactamente. Y ahí resolvimos que bueno, que estos iban a ser los temas de este mes. Bueno, pero ¿por cuál vamos a empezar? Dale, ahí te dejo.
Vamos a empezar por el tema de la creación, de dónde venimos, el origen de todas las cosas.
Bien.
Y quiero hacerte una pregunta, como siempre, y la gente debe decir, siempre arrancan con preguntas, pero seguramente coincidís conmigo. Hace un ratito nosotros fuera de micrófonos hablábamos que lo primero que hacemos como niños es preguntar ¿y por qué?
Es verdad.
Siempre nos hacemos preguntas, ¿no? Y las preguntas... son una forma de llegar a la verdad. Y no solamente hacen pensar al que se la decimos, sino a nosotros también. Nos hacen
claro.
Ver dónde estamos y qué tan seguro estamos de lo que algún día pensamos, ¿no?
Tal cual.
Y te quiero preguntar, ¿qué es lo que más te maravilla de la creación? Si tuvieras que decirme algo, me decís, mira, esto me fascina, no lo puedo entender, pero va más allá de mí, me avasalla.
Después de haber sido madre... que se cree una nueva persona de la nada.
Tremendo, ¿no?
No lo puedo entender. La primera ecografía que me hice, mi primera hija, medía 14 milímetros, creo que era. Y lo único que se... 8 milímetros.
Diminuta.
Y lo único que se veía era una... una lucecita que se por momentos como que destellaba... Y era el corazón. Hoy la veo, tiene 16 años. Cómo se enoja, cómo piensa, cómo se para, sus gustos, su personalidad. Es maravilloso. Yo creo que el origen de la vida es maravilloso. Está, obviamente hay muchas más cosas que me maravillan. Me maravilla un amanecer, un atardecer que no para. Me maravilla el sol, me maravilla el agua. ¿Por qué llega hasta ahí y se retira?
Claro.
¿Por qué? Me maravilla el viento, que no lo vemos, que no sabemos de dónde viene ni a dónde va. Me maravilla, no sé, la nieve, la lluvia, muchas cosas. Cuando tuve la oportunidad de viajar hace 2 años, de conocer el lugar de lanzamiento de los cohetes espaciales en la NASA, ver en imágenes, el universo. La primera vez que los hombres vieron desde afuera de la Tierra, la Tierra, vimos eso, ¿no? Nos mostraron esa filmación que se guardó. Creo que se fue el Apolo 11. Me parece que fue el primero que vio a la Tierra desde afuera del espacio. Y vos recién empezaste el programa diciendo que los que hacen ciencia deben leer la Biblia.
Claro.
¿Vos sabés qué fue lo que empezaron a recitar? ¿Sabías la historia?
No, para nada.
Yo me la enteré ahí. Cuando ellos, claro, ¿qué pasa? Era el viaje a la luna, ¿no? Entonces claro. Era la primera vez que se iba a rodear la luna, no la iban a pisar.
Claro.
Entonces era la primera vez que no era solo un viaje de ida. Al ser la vuelta, iban a pasar unos 20 minutos donde la nave iba a pasar por atrás de la luna, entonces iban a perder contacto con la base terrestre. Eran 20 minutos de silencio donde no se sabía qué iba a pasar, ¿no? Entonces te muestran el video de toda la cautela que había en tierra, todo en las partes de los controles, los que estaban acá. 20 minutos así como de qué va a pasar. Y en un momento también te ponen la imagen de la filmadora que había en la nave espacial. Entonces hay todo como oscuridad y de golpe ellos empiezan a ver la tierra a lo lejos por primera vez. Y lo primero que en la base terrestre se empieza a escuchar es el recitado del Salmo 8. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre? Para que tengas de él memoria, para que le visites. Y eso es lo primero que empiezan a escuchar y es lo que aflora de los astronautas que están haciendo ese viaje.
Tremendo, ¿no?
Entonces, es evidente que Dios está presente en eso. Digo, ya está, es lo primero que le afloró a ellos al ver la Tierra desde afuera. Entonces, creo que muchas cosas, pero bueno, me extendía la respuesta, la vida, el origen de la vida.
El origen de la vida, ahí va. Me diste carillas de facultad, me respondiste la respuesta en dos carillas. Bien, tenés los tres puntos de la pregunta. Otra preguntita también, a mí en lo personal para responderte,
Sí, por eso, ¿qué te maravilla
me gusta,
vos?
A mí me encanta ver los atardeceres.
Ah, es fantástico.
Es una cosa tremenda, tremenda, porque es como ir a visitar a un pintor todos los días. ¿A ver qué hiciste hoy?
Ahora estamos, hoy estamos empezando junio, ¿no?
Sí.
La semana pasada, el día miércoles, que fue 24 de mayo, no sé si supiste, yo me levanté, yo me levanto más o menos 6:30, pero 7:10... arranca a amanecer, ¿no?
Sí, el alba.
Y yo levanté la cortinita de la cocina que puedo ver para afuera y me llamó la atención el color del cielo. Tenía como un color muy rojo.
Sí, lo vi
en
las noticias.
Y yo dije, pa, digo, qué raro. Bueno, de noche, cuando escucho las noticias, ¿y viste esas imágenes que pasaron?
Sí, tremendo.
Dice que fue un fenómeno astronómico que se dio, de como una cercanía, creo, del sol al horizonte y qué sé yo. Pero era un color rojo el cielo.
Tremendo.
Que llamaba la atención.
Sí.
Y bueno, lo que vos decís, ¿no? Esas maravillas que está.
Que te regala el madrugar también, ¿no?
Tal
porque
cual.
Las ves y estás levantados ahora. Ni que hablar.
Tal cual.
Ni que hablar. Pero son cosas que obviamente, ¿no? Más allá de volviendo al punto, no siempre querer pegarle a la ciencia porque no piensa igual que nosotros. Porque en realidad, en la libertad del razonamiento, también queremos el respeto, ¿no? El respeto mutuo. Pero una explosión genera formas de vida tan hermosas simplemente de la lógica que a alguien se le ocurrió escribir en libros.
Mirá, yo no sé si alguna vez escuchaste la ilustración, pero creer que por una explosión se generó todo lo que hoy vemos y lo que no vemos, porque nuestro conocimiento es muy finito en comparación con lo que es la naturaleza, es como creer que yo puedo tirar todas las piezas de un reloj desde el espacio. ¿Lo escuchaste eso?
No.
Puedo tirar todas las piezas de un reloj desde el espacio, esas piezas pueden caer en perfecta posición contra el suelo, el reloj armado y en hora.
Qué locura. Imposible, ¿no? Es un absurdo.
Bueno, pero eso no lo dijo yo, ¿eh? Eso lo dijo...
No.
Creo que, yo no sé si fue ¿cómo es? ¿Stephen Hopkins?
Hopkins.
O, si estoy equivocada, fue otro científico de renombre.
Claro.
Entonces, importa, en realidad, los científicos, yo realmente creo, primero creo que Dios puso la ciencia en el hombre.
Ni que hablar.
Entonces, la ciencia es resultado también de la voluntad de Dios. Y sin duda que el hombre es maravilloso en su razonamiento. Bueno, hoy estamos ante la inteligencia artificial, sí, por ejemplo. Pero yo creo que detrás de todo científico, y yo me acuerdo de Jacques Cousteau, yo no sé si vos eras muy niño.
No, pero sé de Jacques Cousteau.
¿Te acordás? Bueno, Jacques Cousteau hacía programas que lo pasaban en la televisión en el mar, ¿no? Fue un gran conocedor del mar. Y él terminó diciendo que evidentemente tuvo que haber una mente maravillosa y superior al hombre para que creara eso que él veía, ¿no?
Claro.
Y yo creo que detrás de cada científico, en el fondo, hay fe. No podés explicarlo. No. Sí, hay un punto que nunca vas a poder explicar.
Tal cual.
El uruguayo está ante una sequía. Yo me reía porque la semana pasada que estaban diciendo que iba a llover, el mismo informativo que anunció lo del amanecer este del 24 de mayo, terminan los tres periodistas diciendo, bueno, al final, che, ¿mañana llueve o no llueve? Y yo qué sé, dice, dijeron que no, pero sí, la cuestión que el otro día llovió.
Claro.
Ya no saben si llueve, no llueve.
El clima, no, ni que hablar. Incluso algunos lo hemos comentado ya acá, ¿no? Algunos, con Dios, ni las gracias. Pero si Dios quiere, llueve. Ojalá Dios quiera que llueva, ¿no? Y en realidad, a ver, ¿está o no está? ¿Existe o no existe? Porque si no existe, es como hablar a la nada, ¿no? Pero se ve que en el hombre, y eso también está en la Biblia, está en Proverbios, siempre está ese vacío, ¿no? Eso que, quieras o no, termina, ¿no? Declarando que hay algo que hace falta, ¿no?
Yo creo que sí. Lo que pasa que entra siempre ahí el orgullo.
Ni que hablar. Al reconocerlo.
Y no está bueno reconocer que hay alguien que puede tener control sobre tu vida.
Claro.
Porque vos querés tener el control. Entonces, en ese punto, a ver, fue el pecado original. El pecado de Adán y Eva fue ese. Ellos quisieron controlar lo que Dios le dijo, miren que yo soy.
Claro.
Y bueno, no me quiero adelantar en el tema, vamos a seguir por orden, pero bueno, vamos a hablar de todo esto, ¿no?
No, ni que hablar. Vamos a hablar de un Dios creador. Y lo primero que nos dice la Biblia es que Dios es un Dios creador. Esa es su función. Él crea, entre tantas otras, ¿no? Pero Génesis nos habla de esta función. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esto nos dice Génesis 1, versículo 1. Así comienza la Biblia, no solamente el libro del Génesis.
Es verdad, la Biblia.
Dios habla y las cosas que no existían antes surgen, comenzando con el universo mismo, Nati. La creación es un acto exclusivo de Dios. No es un accidente, no es un error, ni el producto de una deidad inferior, sino que es Dios en su expresión de sí mismo.
Tal cual. Él es el centro. No se trata de nosotros.
No, ni que hablar. Y tiene un nombre, ¿no? Acá cuando resaltamos este punto, que no es una deidad inferior, ¿no? Hay gente que le da una vuelta para reconocerlo, le dice Pachamama, Mama Pacha, Madre Naturaleza.
Fuerza.
Sí, fuerza.
A la naturaleza.
El universo.
Le agradezco a la naturaleza, leí un titular ayer, decía, le agradezco a la naturaleza haber tenido un hijo. ¿Y quién es la naturaleza?
Sí.
Es como decir la sociedad.
Claro.
Es un abstracto, sí, que en definitiva...
La sociedad es culpable. De
claro.
Todo.
¿Quién es la claro. sociedad?
Todos. Parte.
La sociedad soy yo.
Sí, sí. No, son conceptos muy vagos, ¿no? Muy...
Es como para que nadie... para que no hacer cargo a nadie, digamos.
Claro.
Todos quedamos libres de culpa.
Sí, sí, ni que hablar, ¿no? Le doy gracias al aire... Claro.
Y... A la fuerza interior.
Claro.
No sabemos quién es, pero bueno.
No, ya entramos en temas que, por favor, ¿no?
No.
Necesitamos un curso intensivo de artes varias. También tenemos que Dios trabaja para crear el mundo, ¿no? Dios crea el mundo material. Eso ya se encuentra en los versículos 25 y 2, ¿no? Haciendo alusión también al programa que hicimos del trabajo, ¿no? No solamente algo que hacemos nosotros, sino que como creación de Dios, Dios también quiso que nosotros como su creación compartiéramos ese rol de crear, ¿no? Y ahora recuerdo el énfasis que hacíamos también, Nati, en el hecho de entender lo fundamental que es desarrollar nuestra creatividad, porque el crear viene de la mano de la creatividad.
Por supuesto.
Tengo que saber para qué fui formado y para qué estoy capacitado para crear.
Pero desde el momento en que la creación es voluntad de Dios y el hombre, que es la última creación, es a imagen y semejanza de Dios, evidentemente que el crear, que el desarrollar nuestras capacidades, que el tener talento,
compartimos atributos,
es,
¿no?,
una semejanza a Dios.
Ni que hablar.
Y la naturaleza es la mejor muestra de eso. Vaya que si Dios fue creativo, ¿no?
Ni que hablar, ni que hablar.
No. Vaya que si fue inteligente, qué inteligencia artificial. Escúchame, que aparte la forma en cómo funcionan las cosas, ¿no?
Sí, sí, sí. Que si movés un centímetro para acá, se cae todo.
Tal cual.
Como con la gravedad.
La regeneración de las cosas.
Sí. Sí, sí, ni que hablar. ¿Cómo se defiende la naturaleza? Porque la naturaleza parece que aprende sola, ¿viste? Nosotros los seres humanos tenemos una universidad.
¿Qué sabia es la naturaleza? ¿Nunca escuchaste la expresión?
Sí, claro. Porque se forman también. Deben tener una universidad ahí los animales y deben ir, ¿no? Es muy loco.
Las cadenas alimenticias, que ¿no? La cadena alimenticia de los animales. Es fantástico.
No, es tremendo. Y preguntarte a vos y a nuestros amigos, ¿no?, mientras avanzamos, ¿consideramos en el mundo material las cosas con las que trabajamos como cosas de primera categoría creadas por Dios, teñidas con un valor duradero, o las desestimamos tomándolas como un sitio de trabajo temporal, un lugar de prueba, un barco que se hunde, ¿no?, para ponernos poéticos, del cual debemos escapar para llegar al verdadero lugar de Dios en un cielo inmaterial? Estamos acá en esta tierra porque, bueno, tuvimos que nacernos, tuvimos que reencarnarnos como la uña del dedo gordo del pie, ¿no?, como dicen otros. Estamos acá porque, bueno, tocó. Y así como tenemos otros que piensan que en otra vida vamos a ser, no sé, una mariposa, hay otros que piensan que solamente venir, vivir
y morir.
Y morir.
Ya está.
¿No?
Es como un acto de la casualidad.
Sin más, claro. Tanto detalle para simplemente ser un soplo, ¿no? Algo, una sombra, como dicen varios autores.
Ayer escuchaba, ayer estaba mirando unas historias de Instagram y una exalumna publica una historia donde no sé quién era la persona que aparece allí, no sé si era un familiar, pero el reel decía esta parte. Alguien le pregunta a esa persona, si tuvieses que decirle algo a los jóvenes de qué tienen que cultivar, o qué tienen que hacer en su vida, ¿qué les dirías? Y él le dice que busquen profundizar su fe. Dice, porque ante la peor desgracia, tener fe es lo que sin duda te va a sacar adelante.
Te mantiene.
Y ante los momentos de más alegría, la fe le va a dar sentido. Entonces, en esto es lo mismo. Si vos decís, ¿soy producto de qué? ¿Una casualidad? ¿Todo fue de la nada? Y la nada mismo no tiene ningún sentido. Entonces, al final, te genera un vacío. Ahora, si yo digo, bueno, en realidad la creación no se trata de mí, se trata de Dios, donde yo tengo el privilegio de ser parte de esa creación, de ese plan divino que es antes que yo, durante yo y después de yo. Digo.
Sí, sí.
Yo no soy el principio y el fin.
Es como una línea de tiempo en historia, ¿no?
Pero por supuesto, yo soy un punto en una historia que no tiene para mí ni principio ni fin, porque Dios es infinito. Entonces yo le adquiero todo otro significado. Claro. Primero, que para mí vivir es un privilegio. Segundo, que me manejo con otro respeto hacia la naturaleza, porque yo no soy la dueña, soy la que la tiene que gestionar. Entonces fíjate que si vos sos administrador de una empresa, ¿con qué responsabilidad vos asumís la administración? Vos no sos el dueño, sos el administrador. ¿Estamos de acuerdo?
Das cuenta de eso.
Obvio. Entonces, si yo me paro ahí, todo adquiere otro sentido, ¿no? Bueno, y hoy tenemos los excesos con la naturaleza.
Ni que hablar. ¿Sí? Bueno, nombrabas la sequía hace un tiempo, ¿no? No guardás lo que tenés. Ni que hablar que también el calentamiento global juega su partido.
Por supuesto.
¿Cuánto hemos contaminado el planeta Tierra?
Pero tenés desde las grandes empresas que tiran sus desechos, ¿sí?, a los ríos, hasta el que va en el auto, baja el vidrio y tira papel,
sí,
a la calle.
Sí, sí, ni que hablar.
Entonces vos decís, todos somos parte.
Y están los que se enojan porque dicen que el grado mayor en cuanto a contaminación sobre las empresas. Si vos tirás un papel, estás contribuyendo igual.
Totalmente. Todos somos parte de lo mismo. Porque me parece que tenemos distorsionada esa idea de que nosotros somos el centro. Claro. No somos el centro.
No, no, en absoluto.
Y bueno, vuelvo a lo mismo. La mejor muestra de eso hoy es la sequía. No la podemos controlar.
No, no, no. Dependemos de que alguien mande la lluvia.
Claro, alguien, no sé, la madre naturaleza.
Claro, alguien lo haga. Necesitamos lluvia y no tenemos cómo comunicarnos con él, no se la podemos pedir directamente, o eso van a entender algunos, ¿no? ¿Y qué pie me diste con lo que acabas de decir? Porque mirá lo que nos dice Génesis. Génesis argumenta contra cualquier noción de que el mundo material es de cierta forma menos importante para Dios que el mundo espiritual. Vos mirá, hablabas de la fe recién. Para decirlo de una manera más precisa y más clara, en Génesis no hay una distinción exacta entre lo material y lo espiritual. En el relato, por ejemplo, vemos el término rúa, ¿no?, de Dios en Génesis 1:2, que es al mismo tiempo, significa un soplo, podríamos decir, ¿no?, viento y espíritu. Los cielos y la tierra no son dos campos separados, sino que son una figura hebrea del lenguaje, que significa el universo, de la misma manera en que la frase carne y hueso representan al ser humano, ¿no?
Interesantísimo.
Vos hablabas recién de la fe, ¿no? Esta persona que decía que había que invertir en algo interno para las crisis. ¡Qué loco! No es guardar agua, no es guardar alimentos no perecederos, sino invertir en lo espiritual. Acá Génesis nos dice que lo espiritual no está separado de lo material. Mirá qué loco.
Tal cual.
Cuando la ciencia del que es la que tiene la voz cantante en cuanto a lo que pasa, lo que no pasa, las respuestas para las pandemias, las crisis, los problemas climáticos, siempre basa sus estudios en lo que puede ver. Génesis va por otro lado. También resalta lo que se puede ver, porque evidentemente alguien lo creó.
Claro.
Pero no se puede interpretar sin descuidar y contemplar lo que no se ve. Lo espiritual.
Mira, con eso que dijiste, estamos para irnos a una tanda, que la gente se quede pensando y volvemos, ¿te parece?
Debe estar agarrándose los pelos con todo esto, pero bueno, toca ir a una tanda. No, no me das más remedio. Vamos a eso y ya venimos.
Estás escuchando Contracorriente. Ponete en contacto y danos tu opinión por el signo de más 598-916-10610. Búscanos y seguinos en Instagram como Contracorriente RTM.
Volvemos a esa pausa y esperamos, anhelamos que estén resolviendo esa pregunta, o por lo menos tratando, ¿no? La idea acá es que la resolvamos entre todos. No se crean que nosotros, simplemente por preparar el tema, sabemos todo. Hay preguntas que incluso, después de haber expuesto, ¿no?, lo que humildemente queremos transmitir de acá, nos sigue, ¿no?, picando el bichito de descubrir más, de saber más.
Pero aparte siempre nos estamos haciendo preguntas. Pero lo que pasa es que vamos a buscar las respuestas a donde entendemos que está la sabiduría.
Exacto.
Que es la palabra de Dios.
Exacto.
No hay otra sabiduría.
Y seguramente coincidís conmigo, ¿no, Nati? Vos sos una persona que, no se encontró con la Biblia ayer ni anteayer. No. Con el paso del tiempo encontrás más cosas, ¿no? Y es algo muy loco, porque sabes que para los que son lectores seguramente van a coincidir conmigo. Vos cuando terminás un libro, lo volvés a leer, pero no vas a encontrar algo nuevo. Cuando lees una historia, cuando lees un libro de una novela o de un conocimiento puntual, el libro no te va a volver a decir algo de lo que vos ya leíste. El libro dice eso.
Claro.
Ahora, la Biblia no es así.
No.
Y es lo loco que tiene la Biblia. Por más que vos vayas en 10, 20 años, incontables veces, te va a decir cosas distintas.
Totalmente.
¿No?
Y mira, y yo he leído sobre capitalismo, liberalismo, socialismo, marxismo, comunismo. He leído todos los sismos, porque soy profesora de historia. He tenido que leer, he tenido que investigar. Y me he planteado muchas veces, ¿dónde está la verdad realmente para que las cosas funcionen mejor? ¿Sabes la conclusión que he llegado? Que mientras nosotros pongamos en el centro al hombre, como principio y fin de todo, no vamos a terminar ni con la pobreza, ni con la injusticia, ni con la desigualdad. porque nosotros no somos el centro, porque yo puedo ser mejor que vos en algunas cosas, o yo qué sé, tener una mirada un poco más humana en algunas cosas, pero vos la vas a tener de otro lado, porque no soy mejor que vos.
Claro.
Porque tengo los mismos vicios, tengo los mismos errores, que se van a expresar de maneras distintas, en momentos distintos de mi vida, con distinta intensidad, porque claro, es muy raro que yo, espero que nunca me pase, termine con un arma en la mano matando a alguien. Y no, de repente por mi historia no, pero puedo matar a alguien con una palabra, con un desaire, con una indiferencia, y soy igual de homicida.
Claro, exacto.
Con un chusmerío, con un juicio de valor. Entonces, en realidad, todos tenemos que entender que si nosotros somos el centro, no está ahí la respuesta. Y esto nos vuelve a demostrar, la creación nos enfrenta con Dios.
Ni que hablar.
Por ejemplo, te hacen la pregunta, ¿sabes cómo se produce el viento? ¿O por qué se produce el viento?
No.
Yo tampoco sabía.
Nunca me lo he preguntado.
Me lo fui a buscar, porque a mí el viento me mata, viste que lo dije al principio del programa.
Sí.
Porque dice que el viento se origina de la energía del sol como fuente de calor. El movimiento del aire se debe principalmente a una propiedad de gases. Donde dice, donde el aire caliente sube y entonces el aire frío baja. Y ahí se da el viento. Está listo, está bárbaro la explicación científica. Pero ¿cómo se produce esto? ¿Por qué se produce todo eso? Te voy a decir una más. ¿Por qué la playa tiene orilla?
¿Por qué? A ver.
Bueno, ahí supuestamente, científicamente, porque viene el viento desde el mar, que se enfrenta con el viento que viene desde la tierra, digamos, y entonces hace que el agua frene. Está bárbaro, listo. ¿Y por qué?
Claro.
Ah, genial, es re claro.
Es un límite natural que tiene el agua porque sí, hasta acá llego.
Está, ¿y por qué está ahí? ¿Y por qué no avanza?
Sí.
Y entonces, y hay momentos que avanza.
Bueno, ¿qué punto estás tirando?
¿Y por qué de noche sube?
Los glaciares se están derritiendo. ¿Por qué el agua se mantiene en un límite?
Ay, bueno.
¿Por qué no estamos? ¿Viste
sube el nivel, pero no avanza. Porque se está diciendo que sube el nivel.
¿Viste la cantidad de agua que hay conforma la Tierra? Deberíamos estar ahogadísimos.
Sí, tal cual. Tal cual. El animal más chico del mundo es una rana que mide 7 milímetros. ¿Sabías?
No.
Yo no.
No, no.
Yo sabía cuál era el animal más grande. La ballena azul.
La ballena. Ahí
que
va.
Equivale a 33 elefantes en su peso. Y puede medir hasta 30 metros de largo. Hay 230.000 especies de animales marinos y se calcula que más de 6 millones de especies de animales terrestres y 2 millones de acuáticas. De las plantas estamos en otro tanto, más de 6 millones de especies de plantas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Esto es producto de qué? ¿De la casualidad? Bueno, a nosotros en contracorriente nos cuesta mucho creer que esto es producto de la casualidad.
Exacto.
Es más, preferimos creer que hay un Dios infinito, creador, superior a nosotros mismos, que es el que le dio diseño a todo esto. Y que lo controla.
Ni que hablar, ni que hablar. Y no somos catedráticos de ningún tipo, ¿no?
No, para
es
nada.
Algo a lo cual cualquiera, eso es otra cosa buena que tiene la Biblia, la palabra de Dios. No necesitas ser el mejor, no necesitas ser el más inteligente, necesitas ir con un corazón humilde.
Totalmente.
Para poder entender y absorber y que Dios te hable a través de esto, ¿no?
Bueno, David, evidentemente el tiempo avanzó.
Se fue volando.
Yo no puedo creer, nos pasaron los 25 minutos como por arriba.
No, igualmente.
Como viento.
Ni que hablar. Además te digo una cosa, es de nuestra parte, hablando también desde el lado de la soberbia, del orgullo del hombre, también de nuestra parte reconocer que en un programa hablar de la creación era mucho.
Es verdad, tenés razón.
Así que, desde la humildad de nuestro sector, desde estos micrófonos, vamos a invitarles a una segunda parte de este programa, ¿te parece?
Me parece espectacular, porque Dios se lo merece. Dedicó mucho tiempo para la creación, dediquémosle un programa más.
Ni que hablar, como mínimo. Nos vemos la semana que viene.
Dale, la semana que viene seguimos.
Aquí escuchaste Contracorriente, desafiándote a vivir no a tu manera, sí, a la manera de Dios.